¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y la OTAN no para de dejar de hablar, no solo sus países integrantes, sino también su secretario general Jens Stoltenberg, ¿no? Pero hay respuestas, por lo menos de parte de los aludidos, en este caso sería Rusia, y ha hecho unas declaraciones el expresidente de Rusia y ex primer ministro Dmitry Medvedev. Él dijo que los arrogantes advenedizos de la OTAN siempre olvidan fácilmente los golpes de Estado cometidos por su organización en países soberanos de todo el mundo, los depuestos jefes de Estado legítimamente elegidos y las decenas de miles de civiles asesinados, ancianos, mujeres, niños, sobre el suministro de armas a toda chusma, frikis, zoológicos y regímenes extremistas, sobre la impunidad de los líderes de la Alianza del Atlántico Norte por las atrocidades cometidas. Después de todo, desde el momento de su formación, la OTAN ha demostrado repetidamente su esencia corporativa puramente cerrada, actuando en interés de un puñado de países anglosajones y sus secuaces. Al mismo tiempo, no más del 12% de la población mundial vive en países de la OTAN. El mundo civilizado no necesita esta organización, debe arrepentirse ante la humanidad y ser disuelta como entidad criminal, fue lo que ha dicho Medvedev. Y para hablar sobre la OTAN y todo lo vinculado a Occidente, estoy junto al sociólogo, comunicador y especialista en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un placer, Javier. Un placer estar contigo y con Radio Sputnik una vez más.
Muchísimas gracias, Aníbal. El placer es nuestro. ¿Qué observaciones te merecen estos comentarios de Medvedev, Aníbal?
Bueno, yo creo que al final lo que hay es un análisis histórico de manera implícita. No hay que olvidar, primero de todo, que a veces los libros de historia acaban incluso como manipulando. La OTAN fue la que se fundó en el 49 y posteriormente fue el Pacto de Varsovia en el 55. La OTAN fue una organización liderada desde Washington, ¿no?, con países de Europa Occidental, donde, bueno, pues esa cooperación militar que claramente tenía el hecho de hacer injerencia contra el comunismo en cualquier país. Claro, el Pacto de Varsovia fue, por lo tanto, una alternativa como defensa, porque muchas veces nos venden que ellos son la defensa cuando lo que fue es un primer ataque, si lo tenemos entendido de esa manera geopolítica. Pero yendo al tema de la actualidad, con el hecho de la caída del bloque del Este, ¿no?, y del Pacto de Varsovia, la pregunta era ¿para qué iba a existir entonces la OTAN? Si ya principalmente su fundación en contra del comunismo, ¿para qué iba a existir? Claro, y había pues ese debate. Había, el primer polo era ese, y el segundo era que se estaba creando la Unión Europea, donde había una posición que no solamente ya tenía que ser económica y de estructura política, sino incluso hablaba de estructura militar como el ejército europeo. Ahí quedaba fuera de juego Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Que a partir, sobre todo, del tema del 11 de septiembre, pues se acaba generando como un enemigo, y un enemigo bastante como complejo, ¿no? Porque no era un Estado, sino que era el terrorismo islámico. A partir de ahí, la OTAN, no olvidemos que si ya sin la Unión Soviética empezó a atacar a diferentes frentes. El primero de todo fue Irak, en la primera guerra de Irak. No, Irak era, no era una amenaza contra la OTAN, porque la OTAN muchas veces se habla que tiene que ser defensa, y cuando se sienten amenazados tienen que cooperar artículo 4 y posteriormente artículo 5 y todos los países cooperar, ¿no?, pues en defensa de un Estado miembro. Claro, San Hussein no era ningún ataque, podríamos decir, en el caso de un miembro de país de la OTAN, y esa fue la primera injerencia que hubo, ¿no?, desde la caída del muro de Berlín. No olvidemos también el ataque que tuvieron en Yugoslavia, que tampoco había una amenaza a ningún país miembro de la OTAN, pero ellos atacaron con injerencia. Lo mismo con la Segunda Guerra de Irak, también el tema de Afganistán, que ahí podríamos interpretar que Estados Unidos, en el tema de los talibanes, y que había caído las Torres Gemelas, y bueno, se podía dar un poco que había sido atacado en ese caso Estados Unidos. Pero a excepción de esa, ninguna guerra ha tenido ese contexto, ni siquiera tampoco ni la de Libia ni la de Siria. ¿Qué sucede? Que la OTAN no es una estructura de defensa, sino que justamente es de ataque, con los intereses económicos, sobre todo liderada por Washington, para intentar evitar que esté creando ese nuevo mundo multipolar. Ellos están defendiendo su hegemonía a nivel internacional y también además intentando, en contra de este mundo multipolar, que ven ahora mismo la OTAN como una amenaza tanto China como Rusia, y además la estrategia de Washington queda clara, que es intentar evitar que no haya una cooperación como se estaba generando entre Moscú y Bruselas, vuelvo a decir, la Unión Europea y Rusia. No tenía mala relación Alemania, se dependía mucho de Europa de materias primas. ¿Cuál es la mejor manera? El tema de la OTAN. Y además, no olvidemos que incluso cuando Donald Trump salió en su momento, que parecía que la OTAN estaba en una decadencia totalmente de falta de existencia, de por qué iba existir la OTAN, y existía incluso debate, vuelvo a decir, a la Unión Europea, de ejército europeo y OTAN no, y además tanto en la izquierda como en la derecha se hablaba de ello. ¿Qué ha sucedido? Que lo lógico es buscar un enemigo común. Mientras ya el terrorismo islámico no ya estaba difuminado, no el tema de Al-Qaeda, del Estado Islámico, hacía falta un enemigo común para volver a fortalecer la OTAN. No olvidemos que Obama en el 2014 propuso en la cumbre de Gales, que todos los presupuestos de todos los Estados miembros de la OTAN tenían que ir a un 2%, porque había países que no llegaban ni al 1%, como el caso de España. 2014, a partir del conflicto de Ucrania, todos los países, y ahora mismo los presupuestos han sido aprobados por España, presupuesto general del Estado, que están aprobados, están pasando un 2%. ¿Qué hay aquí detrás? No olvidemos que hay un negocio, una industria militar, y la OTAN lo que está haciendo ahora mismo con este conflicto de Ucrania es legitimar su existencia cuando había una crisis existencial desde la caída del muro de Berlín y luego todo lo que es las injerencias militares que habían hecho cuando no era una amenaza para Europa, ni Libia, ni Saddam Hussein, ni Siria, no era. Ellos crearon ese momento, ¿no? Ese monstruo del terrorismo islámico haciendo atentados Barcelona, Madrid, Londres, y parecía que justificaban ahí su existencia, pero finalmente tampoco cuajó. ¿Cuál ha sido la mejor manera de que exista un gobierno, un Estado fuerte, cercano a Europa, como es el caso de Rusia, que se vea la amenaza de Rusia hacia Europa y finalmente están justificando que la OTAN tiene que existir y crecer? No olvidemos que ha entrado Suecia y Finlandia, que ni en la Guerra Fría estaban en ello, han pedido la adhesión, solamente falta la aprobación, si no me equivoco ya, de Turquía y Hungría, ya estarían dentro, y además se quiere abrir para Bosnia, Georgia y Moldavia, países cercanos, muy cercanos a la frontera con Rusia, que son una amenaza para la seguridad mundial. Y eso es finalmente la estructura en base a la geopolítica de Estados Unidos, que es, y para no alargarme más, dos puntos. Uno es, Estados Unidos depende de una economía de guerra, tienen que existir guerras porque depende, tiene un presupuesto de, no sé si son 770.000 millones, que es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, es una industria militar muy potente, tiene 800 bases militares, la amenaza de Rusia, la amenaza de China, necesita eso para sobrevivir su economía. Y eso es importante, ¿no?, en la geopolítica estadounidense. Y segundo punto importante es ver que Europa dependa más de la OTAN y Europa no mire a otros puntos del mundo, como estábamos diciendo en este caso, sus relaciones internacionales, como es con el caso de Rusia, el tema de Gazprom, el tema del gas, el tema de venta de materias primas, que depende muchísimo Europa de ello.
Aníbal, este martes 2 de diciembre han comenzado los ciberejercicios Cyber Coalition de la OTAN en Estonia, con la participación de 1 millar de personas, así lo comunicó el Ministerio de Defensa de este país báltico. Dice el comunicado, el simulacro Cyber Coalition se realizará hasta el 2 de diciembre y movilizará a casi 1 millar de personas de más de 40 países de la OTAN y socios de la alianza. El guión de los ejercicios incluye amenazas reales como ciberataques a la infraestructura energética y a las fuerzas de los aliados de la OTAN. Y en este contexto tenemos que este miércoles ha tenido lugar la reunión de ministros de Exteriores de Suecia, Finlandia y Hungría en Bucarest, donde se celebra también un encuentro de titulares de Exteriores de la Alianza Atlántica, ¿no? Por un lado, Hungría lo que ha hecho ha sido, primero que nada, condicionar el apoyo al ingreso de estos dos países a que se protejan los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia. Desde Finlandia y Suecia dicen que no va a haber problemas, que apoyarán esto. Pero hay otras reacciones también con respecto a la OTAN, ¿no? Por ejemplo, Turquía insta a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN a dejar de apoyar a terroristas. Además, la OTAN dice, según Stoltenberg, pone la soberanía de Ucrania por encima de su adhesión al bloque. El canciller húngaro advierte a la OTAN de que no se convierta en un bloque antichino. Y por otro lado, según Moscú, dice que la OTAN no busca normalizar la situación en Ucrania con métodos diplomáticos. ¿Qué me dices de todas estas cuestiones que están ocurriendo al interior de la OTAN, Aníbal?
Sí que hay ahora mismo pues un tema de juego de ajedrez. Sí que es verdad que tanto el tema de, en el caso, ¿no?, de la adhesión de Finlandia, el primer punto de Finlandia y de Suecia, en el caso de Turquía ya vimos, ¿no?, que Erdogan decía, ¿no?, por el tema de gente del PKK que está exiliado allí en esos países, en Suecia y en Finlandia, donde tienen un vínculo histórico de algunos exiliados, que era el hecho de, bueno, no darles exilio y por lo tanto de esa manera Turquía pues aceptaba el ingreso. En el caso del segundo país, que no ha aceptado todavía el ingreso de estos dos países, de Europa del Norte, Hungría, también está diciendo, ¿no?, que los países, los que están de lengua húngara, que hablan también en Ucrania, están teniendo una discriminación por parte del gobierno de Zelensky, y entonces eso está llevando a no tener una fácil cooperación desde el punto de vista de Hungría con Ucrania. Yo creo que al final uno de los puntos clave que hay que tener en el caso es que en la convivencia no solamente va por el tema de fronteras, sino también lo que tienes cercano con tu vecino. Esto es muy sencillo, siempre pongo ese ejemplo. Yo puedo poner la música en mi casa a las 3 de la mañana, pero tengo que tener en cuenta que tengo un vecino que le puede molestar, pero yo puedo decir, no, en mi casa llega lo que quiero. Y esta es la política que está utilizando el tema de la OTAN. El hecho es, no, primero ya el pacto aquel que hubo con la Unión Soviética, que se decía que era no verbal, que no había nada firmado claro, pero fue de que se decía que no tenían que entrar los países de Europa del Este a la OTAN, porque eso iba a generar una inestabilidad, porque se van a ir acercando a la frontera con Rusia. Más allá de que eso es un pacto o no un pacto, está claro y evidente geopolíticamente que eso iba a generar una alteración en el sistema del orden mundial, porque no solamente es lo que tú vivas en tu frontera, sino es lo que tienes que convivir con otros países. Si de repente Marruecos empieza a militarizarse, y a tener armamento en pactos que está teniendo tanto con Estados Unidos como con Israel, eso genera incomodidad a España, y podría decir tranquilamente Marruecos, yo estoy en mi país y puedo hacer lo que quiera. Pero eso genera una falta de convivencia de comunidad dentro de las relaciones internacionales. No solamente es tu soberanía en tu frontera, sino que va mucho más allá. Igual que sabemos que en materias primas también pasa, en aviación, en comunicación, en este caso también a nivel militar. Y el hecho de justamente de estar Estonia, Lituania, ¿no?, todos estos países que hacen fronteras con Rusia y estén haciendo diferentes maniobras militares muy cercanas de Rusia, genera una inestabilidad y un ambiente de presíntoma, podemos decir, bélico. Y eso es lo que está sucediendo, al igual que no solamente podríamos hablar de este caso, sino también con China, lo mismo que están haciendo en Taiwán, que está habiendo cooperación militar de Estados Unidos en una zona que queda cercano, ¿no?, a lo continental de China, y es un territorio que está en disputa, ya sabemos, históricamente. Esto es lo que están haciendo. ¿Por qué le interesa a la OTAN realizar estos mecanismos más allá de sus conflictos internos, como hemos comentado, ¿no?, sino que también le acaba interesando de la manera de poder retener por parte de la política de Washington a que Rusia y China tengan su buena cooperación y sean ahora mismo pues unas fichas en el nuevo ajedrez, la manera de intentar retener ese crecimiento por parte de Rusia y de China en la geopolítica internacional? No olvidemos el BRICS, ¿no?, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la cooperación de Shanghái, ¿no?, y diferentes mecanismos en contra del unipolar y el tema de lo dominado por Washington históricamente, lo que están intentando generar conflictos cerca. El hecho de el tema de Ucrania, el tema de llevar diferentes operaciones militares, ¿no?, y de entrenamiento cerca de frontera con Rusia, el tema de Taiwán, lo que están intentando es de esa manera limitar posiblemente el crecimiento, generando conflictos en el límite y en las fronteras de estas dos potencias para evitar ese mundo multipolar. Y esta es la situación que está intentando Estados Unidos en todo momento. ¿Quién pierde en este tablero de ajedrez? De Europa. En Europa, si sigue haciendo, cumpliendo con todas las directrices de Washington en todo momento, se está viendo que está teniendo pues grandes problemas. Y ahí vienen las dificultades, vuelvo a decir, a nivel interno. Es lógico que, en base a las estrategias de Washington, haya contradicciones. Y ahí vemos el caso de Hungría. No tiene una mala relación económica con Rusia desde su tema histórico y está viendo, pues hay una cierta resistencia hacia la OTAN. Vemos que Alemania, el Partido Socialdemócrata, no es el partido, ¿no?, conservador de Merkel, está aceptando en todo momento las políticas de Washington y han tenido problemas como el ataque que hubo en el Nord Stream 2 y los problemas de gas y materia prima que está teniendo la economía europea y, por lo tanto, la inflación que se está generando. En definitiva, vemos actualmente que Europa no puede depender de las políticas otanistas de Washington porque está perjudicando, primero, su integración regional, cada vez hay más posiciones contrarias en la Unión Europea en diferentes partidos y movimientos. Segundo, el tema de la economía está creando una inflación importante porque Europa depende de materia prima, tanto en el caso de Argelia, que no está teniendo tampoco buena relación con España por el tema de Marruecos, que es otro caso complejo, como con el tema ahora mismo de Rusia que estamos comentando, y además las complicaciones de Europa incluso con China, que lo ve como un desafío porque está cumpliendo las políticas otanistas. En definitiva, creo que la lógica empieza a tener el debate de que la OTAN no es a favor de la cooperación, del bienestar, no es a favor de una alianza importante, sino que son intereses geopolíticos dirigidos desde Washington que perjudican tanto los países a nivel interno como a nivel externo en sus relaciones. Y lo estamos viendo en todo momento. Ahora mismo van a entrar nuevos países, mucho más complejo va a ser, y le acaba interesando totalmente en todo momento a Estados Unidos que la OTAN continúe, porque Estados Unidos sin la OTAN quedaría fuera de juego en la geopolítica internacional, o no fuera de juego, pero sí disminuida, porque Europa miraría alianzas continentales con Rusia, con China, incluso podríamos hablar de Oriente Medio con las alianzas que había tenido, las alianzas, mejor dicho, los acuerdos que había tenido en su momento incluso con Irán o el norte de África. ¿Quién queda fuera de juego? Estados Unidos. Lo que no le interesa es eso y que siga habiendo ese simbólico, por decirlo así, muro de Berlín.
Muchísimas gracias, Aníbal.
Gracias a vosotros por la invitación y espero, bueno, pues haber ayudado un poquito en esta complejidad de la geopolítica internacional.